Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las alías 18 a 20 de la sura de Ibrahim, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Las obras de quienes no creen en su Señor son como cenizas azotadas por el viento en un día de tormenta. No pueden esperar nada por lo que han merecido. Ese es el profundo extravío. ¿No has visto que Alá ha creado con un fin los cielos y la tierra? Si Él quisiera, os haría desaparecer y os sustituiría por criaturas nuevas. Y eso no sería difícil para Alá. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Irán, país de la civilización. Irán, país de la unanimidad. Irán, país de la cultura. Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudarán a seguir por el mejor camino. Finalizada la sura de los Saba, en este programa iniciaremos la sura del Creador. Esta sura se ha revelado en la Meca y tiene 45 aleyas. En la primera aleya, Alá se ha presentado con una característica especial, es decir, Creador, y el nombre de la sura también demuestra este asunto. Ahora comenzamos el programa escuchando la primera ley de la sura del Creador.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.
Alabado sea Alá, creador de los cielos y de la tierra, que de los ángeles ha hecho enviados de dos, tres o cuatro alas. Añade a la creación lo que Él quiere. Alá es omnipotente.
Esta sura también, al igual que algunas otras del Sagrado Corán, como el Exordio, se inicia alabando a Dios. Alabado sea lo quieres, con toda su grandeza en el cielo y en la tierra. Todo el mundo es creado con su poder. Por supuesto, la tarea de administrarlos, todo es por medio de los ángeles que ha creado. Puesto que cada uno de los ángeles tiene una misión particular y su fuerza y poder es diferente, el Corán los ha interpretado con doble, triple y cuádruple, que parece que este asunto indica sus diferentes grados y su diferente capacidad. Está completamente claro que los ángeles no son seres materiales y no se puede considerar sus alas iguales a las de las aves. Más bien, estas interpretaciones son conceptos inmateriales que se presentan para imaginarlas mejor. Se entregan en el marco de unas palabras materiales. Esta ley, después de aludir a los ángeles, enfatiza en este asunto que no hay que pensar que Dios en el pasado ha creado el mundo y ahora lo ha dejado de lado, sino al principio Él ha creado el mundo y hasta ahora lo administra. Crea todo lo que quiera Él y su creación no finaliza, ya que su poder es duradero y permanente.
De esta ley aprendemos que, primero, Dios ha creado el sistema de creación basado en asuntos especiales. Aunque es omnipotente, lleva a cabo la tarea del universo por los ángeles. Segundo, la mano de Dios está abierta en la creación y los seres vivos se están desarrollando y expandiendo. Y tercero, la misión de los ángeles es diferente. Ellos cumplen la misión de la orientación espiritual del hombre y también la misión de su orientación mundana.
Ahora escucharemos las aleyas 2 y 3 de la sura del Creador.
ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
No hay quien pueda retener la misericordia que Alá dispensa a los hombres, ni hay quien pueda soltar fuera de él lo que él retiene. Él es el poderoso, el sabio.
Hombres, recordad la gracia que Alá os ha dispensado. ¿Hay algún otro creador distinto de Alá que os provea del cielo y de la tierra el sustento? No hay más Dios que Él. ¿Cómo podéis, pues, ser tan desviados?
En la ley anterior hablamos de la creación de Dios de todo lo que existe en el mundo. Este habla sobre la gran misericordia divina, una bendición que es la base de la creación y después de la creación también. Cada ser vivo lo necesita. Por supuesto, la palabra misericordia no significa solo misericordia, que es un concepto emocional, sino que incluye todas las bendiciones divinas. Todo lo que llega a la humanidad es la misericordia de Dios, sea material, espiritual, evolutivo o secular. El final de la ley enfatiza dos atributos divinos, un poder infinitivo e invencible de Dios y el otro de la sabiduría divina, porque todos los actos divinos se basan en el poder y en el marco de la sabiduría. Donde sea conveniente, Dios crea y da su poder a todo lo necesario.
De esa ley aprendemos que, primero, la misericordia divina es precedida por la ira. El principio es la misericordia, a menos que los seres humanos no tengan los medios para recibirla. Segundo, el poder y la voluntad de Dios están en el marco de su sabiduría. Si Dios no hace nada, no es debido a su discapacidad, sino porque no quiere realizarlo. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Thank you.
violación de los derechos humanos en el Occidente.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de La Voz en Español de Pars Today. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Faime Shoya estamos aquí a su servicio para ofrecerles otro capítulo más de esta serie que esperamos sea de su gusto. En esta edición estudiamos las medidas y decisiones de los países europeos ante la crisis de los inmigrantes y refugiados. Actualmente, la inmigración se ha convertido en uno de los asuntos importantes en el ámbito de las relaciones internacionales y es una de las características inevitables de la vida humana. Muchas personas en el mundo han abandonado su patria por diferentes motivos y viajado a otros países en búsqueda de una vida más tranquila. El desarrollo de la guerra y la crisis en algunos países como Afganistán, Irak, Siria, Libia, Palestina y otros de África ha provocado el aumento del viaje de desalojados a estos países hacia Europa y otros países de Occidente. Anteriormente, el fenómeno de los refugiados se consideraba un asunto provisional, pero actualmente se ha convertido en un permanente problema mundial. Desde el año 2014 hasta el momento, más de 750.000 inmigrantes extranjeros, en su mayoría de África y la región de Oriente Medio, se esforzaron ampliamente para llegar a las fronteras de Europa a través del mar o la tierra e incluso recurrían a traficantes de personas. Hasta el momento, Italia y Grecia han aceptado a un gran número de inmigrantes extranjeros, inmigrantes que después de pasar travesías en el mar Mediterráneo, arribaron a las costas de los países europeos. En base al informe de la Organización Internacional de Migración, en los primeros 6 meses del año 2018, casi 56.000 inmigrantes entraron en Europa. En el año 2015, es decir, hace 3 años, esa cifra fue de 1 millón de personas. Hasta ahora, países de Europa Central se han opuesto al plan de Unión Europea de albergar a 160.000 inmigrantes que se encuentran en campamentos de Grecia e Italia. Actualmente, estos campamentos ahora tienen una población excedente. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, desde el inicio de ese año hasta el momento, más de 1.000 personas han perdido la vida en el mar al tratar de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa. Esa cifra incluye unas 220 personas que murieron ahogadas a finales de junio.
A pesar de la drástica reducción en el número de viajes de los migrantes extranjeros a los países europeos, la Unión Europea, por enfrentar la crisis de inmigración, soporta fuertes tensiones políticas. Algunos gobiernos europeos, por adoptar algunas estrategias adecuadas para paliar esta crisis, sufren profundas discrepancias. En base al proyecto de ley de inmigración en Francia, la entrada ilegal a este país se castiga con la cárcel. El texto también prevé reducir a un máximo de 6 meses el proceso de solicitud de asilo y facilitar la reconducción a la frontera de los inmigrantes que no hayan obtenido este amparo. Y aumenta el periodo de retención administrativa de los inmigrantes en proceso de expulsión, que pasaría a 90 días, el doble del límite actual. El presidente francés Emmanuel Macron avala esta iniciativa diciendo que acelera el estudio de los dossiers de los solicitantes, pero los grupos opositores
opinan que la nueva normativa es muy dura. Conforme este anteproyecto, los migrantes cuya solicitud de refugio o asilo ha sido rechazada y esperan su expulsión pueden permanecer detenidos hasta 3 meses en Francia, un periodo 2 veces más que el anterior, que era de 45 días. Los opositores a esta ley creen que la nueva normativa pone en antejuicio a los migrantes como culpables. Los niños también son detenidos junto a su familia. Mientras tanto, se ha establecido que un grupo laboral estudie otra vez el caso de los menores migrantes. El Observatorio de los Derechos Humanos pone de relieve que acortar el plazo del proceso de solicitud de asilo va en detrimento de los colectivos más frágiles, pues podrían perder el tiempo para presentar su petición. Criticó asimismo que, pretendiendo reforzar la eficacia del sistema de asilo, el proyecto de ley incluye, en realidad, una serie de medidas que restringirían el acceso a la protección. De igual manera, el nuevo gobierno derechista de Italia, en continuación de sus férreas políticas para evitar la entrada de migrantes, hace poco no permitió a un barco comercial con bandera italiana que desembarcara migrantes que había salvado en el Mediterráneo. Un barco comercial que portaba equipamientos de plataformas petroleras salvó a 66 migrantes en las costas de Libia e intentaba llevarlos a Italia. Pero el gobierno de Italia no permitió a los responsables de la embarcación que trasladaran a los supervivientes a las costas de este país, según ha informado una fuente cercana del Ministerio de Exteriores de Italia. Desde el 1 de junio, el nuevo gobierno, que ha tomado las riendas del poder en Italia, se caracteriza por sus duras políticas migratorias. En este sentido, ha rechazado recibir a barcos que portan a migrantes y en uno de los casos se ha negado a recibir a los migrantes devueltos por Alemania. Berlín devuelve a los migrantes al país por cuya frontera entraron a Europa. Italia presiona con fuerza a los otros países miembros de la Unión Europea para que aumenten la participación en la repartición de los migrantes que llegan al territorio comunitario.
Amables radioescuchas, están en la sintonía de la voz en español de Pars Today. Simultáneamente con los duros reglamentos de la Unión Europea contra los refugiados, el acuerdo de creación de campamentos para refugiados ha intensificado las protestas por la desatención de los líderes de dicha Unión a las altas cifras de muertes de emigrantes en las costas de Europa. Mientras tanto, recientemente los países de la Unión Europea han alcanzado un controvertido acuerdo, el cual se alcanzó después de que el nuevo gobierno derechista y radical de Italia impidiera el anclaje en sus puertos de barcos que portan a migrantes. Según este pacto, los Estados miembros crearán centros controlados para separar a los refugiados con derecho a permanecer en los 28 de los inmigrantes económicos que serían devueltos a sus países de origen. Por tanto, cuando las personas lleguen al territorio comunitario, serán internadas en esas instalaciones hasta decidir si se les otorga el estatus de protección o no. La reubicación de los refugiados desde esos centros a diferentes Estados miembros también será voluntaria para los 28. Asimismo, los líderes de 28 países de la Unión Europea han acordado múltiples medidas que van más allá de sus fronteras para frenar el masivo éxodo migratorio. En ese sentido, ofrecen mayores ayudas financieras a Turquía y los países de África del Norte, desde donde los refugiados viajan más hacia Europa. También pretenden aumentar sus inversiones en África para ayudar a estados a alcanzar un cambio socioeconómico y de esa manera la gente no abandone sus países en busca de una vida mejor en los países europeos. El periódico británico The Guardian, en una nota titulada «Los líderes de la Unión Europea se ríen y los refugiados se ahogan», escrito por Owen Jones, ha criticado enérgicamente las políticas del bloque europeo al decir que las autoridades no miran a los refugiados como personas. De acuerdo con Jones, Europa no se enfrenta con una crisis de migración, sino que sufre una crisis humana. En la actualidad, parece que la Unión Europea no está respetando los reglamentos de derechos humanos y humanitarios, y en la práctica no cuentan con la voluntad necesaria para solventar el problema de los refugiados y emigrantes. De todas formas, esa unión tiene mucha riqueza y múltiples oportunidades y el poder de abrir sus fronteras a los desalojados. Pero justamente la falta de voluntad suficiente, la negligencia en establecer las reglas necesarias y la falta de concordancia necesaria entre los miembros al respecto han provocado el fracaso de este proceso.
Los gobiernos europeos se consideran defensores de los derechos humanos y cuna de la democracia y las libertades cívicas. Los europeos se esfuerzan por presentarse así ante otros pueblos del mundo. Hace 3 años, la publicación de fotos de los restos mortales de un niño sirio de 3 años llamado Aylan, tirados en las costas de Turquía, en el Mediterráneo, generó una ola de sentimientos en todo el mundo. Los ciudadanos de algunos países europeos se plantearon recibir a los refugiados. De hecho, Alemania aceptó recibir a 1 millón de refugiados. No obstante, la imagen de Europa actual difiere mucho con las declaraciones de sus mandatarios en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Al contrario del pasado, la mayoría de los gobiernos europeos ya no se preocupa por mostrar sus imágenes verdaderas sobre la violación de los derechos humanos. Los líderes europeos, con mucha facilidad, pisotean todos los reglamentos internacionales sobre los derechos de los refugiados y migrantes. La publicación de fotos de refugiados y migrantes ahogados actualmente ya no provoca ningún sentimiento a los europeos. Solamente algunas entidades defensoras de los derechos humanos manifiestan su preocupación por la situación horrible de los refugiados en el mar Mediterráneo. Pero la voz de estas entidades defensoras de los derechos humanos no tiene ningún eco en Europa. Incluso algunos gobiernos europeos han impedido las actividades de las entidades defensoras de los derechos humanos para salvar la vida de aquellos refugiados que están en peligro de morir sumergidos en el Mediterráneo, donde sus débiles barcazas permanecen semanas a la deriva en el mar. Al analizar las declaraciones de líderes y otras autoridades de Bélgica, Austria, la República Checa, Francia, Alemania, Polonia, Italia, Holanda, Noruega, Hungría, Eslovaquia, Suecia e Inglaterra desde el año 2015 hasta el momento, se evidencia un odio particular hacia los extranjeros, migrantes y refugiados musulmanes. En algunos países, partidos de derecha, racistas y radicales administran sus gobiernos y la lucha contra los musulmanes y la violencia está en el primer renglón de su agenda.
Gracias por su atención. Sigan en compañía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Querida audiencia, enseguida les invitamos a escuchar la primera parte del documental COVID-19 en Chile, el mito neoliberal sin maquillaje. Amigos, no se muevan de nuestra sintonía.
Las grandes pandemias de la humanidad siempre han transformado la historia. Hicieron caer al Imperio Romano. Aceleraron el fin del feudalismo. Facilitaron la conquista del continente americano. La gripe española impulsó los sistemas públicos de salud. Decenas de millones, sin embargo, pagaron con su vida esos cambios y siempre hubo detrás un arrogante provisto de ignorancia y poder que aceleró las tragedias.
So, supposing we hit the body with a tremendous,
supongamos que impactamos el cuerpo con una tremenda luz ultravioleta o una luz muy potente. Supongamos que metemos esa luz dentro del cuerpo y que podemos hacerlo a través de la piel o alguna otra forma.
In some other way. And I think you said you're going to test that too. Sounds interesting.
Es interesante. Y veo que el desinfectante lo noquea en un minuto. Podríamos hacer algo así como una inyección al interior del cuerpo. Gran parte de los medios de comunicación se han puesto en contramano, han esparcido la sensación de pavor. En mi caso particular, por mi historia de atleta, en el caso de ser contaminado por el virus, no tengo de qué preocuparme. No sentiría nada, o sería cuando mucho atacado por una gripecita o un resfriadito.
Estamos enfrentando una guerra, y en esta guerra haré todo lo posible y hasta lo imposible para cuidar a mis hermanos. Hemos escuchado de los expertos que si Ecuador no corta de raíz el problema, puede llegar a tener más de 800.000 personas contagiadas. No lo vamos a permitir.
Y bueno, ya todos sabemos lo que pasó en Estados Unidos, Brasil y Ecuador, donde el virus se expande sin control. Si en el siglo XIII el virus se multiplicaba en procesiones religiosas, hoy los sacerdotes del mercado llaman a regresar al trabajo.
Junto con el virus llegó una verdadera máquina.
Junto con el virus llegó una máquina de moler empleos. Las personas, y en especial los niños, comenzaron a sentir ese problema. No se pueden quedar en casa por mucho tiempo. No es lo que a uno le gustaría hacer, sino lo que se puede hacer.
Nosotros no podríamos prejudicar.
Los más necesitados no pueden quedarse mucho tiempo en casa sin procurar sus alimentos.
Por mucho tiempo sin buscar su alimento.
Nuestros expertos dicen que la curva se ha aplanado y que el tope de casos ya lo dejamos atrás. Con base en los datos, nuestros expertos coinciden en que comenzamos nuestro próximo frente en esta guerra y que lo hemos denominado la apertura de Estados Unidos.
No existe ninguna contradicción entre proteger la salud y la vida de las personas y proteger sus empleos, sus ingresos y su calidad de vida. Tendremos que compatibilizar la protección de nuestra salud con el trabajo y las otras necesidades de nuestras vidas.
Cuando la curva de contagio aún no alcanzaba el tope, el gobierno chileno anunció la reducción de cuarentenas y la pronta reapertura de centros comerciales, restaurantes, cines, bares y otros lugares de contagio. Y además el regreso de los funcionarios públicos a sus oficinas y de los estudiantes a sus escuelas.
Existe como un oscurantismo de parte, digamos, de las autoridades ministeriales en relación a la información y a la toma de decisiones. Porque la toma de decisiones, por ejemplo, de cancelar ciertos sectores que estaban en cuarentena, no se condice con los datos que maneja la comunidad científica. O sea, no hay una explicación. Por lo tanto, existen datos que no conocemos desde el punto de vista de los contagiados, de la geolocalización de cada una de las personas, o están tomándose decisiones que no tienen que ver directamente con razones sanitarias, sino que son razones de otro ámbito. Yo creo que tomar, por ejemplo, decisiones por razones económicas y no sanitarias en una situación de pandemia trae altísimos costos finalmente a la población, incluso a la propia economía. De hecho, el mejor ejemplo lo puede representar Estados Unidos, que avalaba, digamos, por la no suspensión de una situación y hoy día encabeza las cifras de contagiados, y pronto, como van las cifras, va a llegar a ser el primero en número de fallecidos. Estamos solo en la etapa inicial, no estamos en una etapa de planeamiento de curva, no estamos en una etapa, estamos en una etapa de inicio. Hay que considerar que la epidemia ingresó en Chile, como tal vez en muchos países, se dio de un determinado grupo de personas, es decir, personas que habitualmente de edad más joven, de sectores socioeconómicos más acomodados, en las comunas que principales del país en ese sentido. Entonces, estos viajeros llegaron, trajeron la epidemia y que afectaron a ese grupo inicial. Y poco a poco se ha ido expandiendo a otras zonas. Entonces, estamos en una fase absolutamente inicial, ya estamos en la fase de transmisión comunitaria, donde no se pueden trazar los casos, pero no podemos decir hoy día que estemos ni controlando ni nada. De hecho, la cantidad de personas fallecidas, así como los de contagiados, van certificados, porque tienen que tener el examen, van aumentando.
En octubre de 2019 el pueblo chileno despertó, se rebeló, se volcó a las calles. Desnudó ante el mundo los pies de barro del milagro neoliberal. La desigualdad, la depredación del agua, la tierra, del bosque, del mar, la estrangulación financiera, la privatización de todo. La indefensión social. Demandaron y demandan el fin del orden neoliberal impuesto desde 1973 por la dictadura de Pinochet.
Y una demanda que es de desconstituyente, más que constituyente, ¿no? Es de desconstitución del orden vigente. Y eso implica un cuestionamiento al orden establecido en muchas áreas, no solo política, por supuesto en la área política principalmente, el sistema de poder, pero también el sistema económico y el sistema de jerarquización simbólica. Por eso tiene una dimensión feminista muy fuerte, tiene una dimensión que cuestiona el orden patriarcal en general, que cuestiona el orden colonial, ya la crítica, por eso la persistencia de los símbolos de la cultura mapuche, el ataque a las figuras de los colonizadores, no porque hayan sido figuras que hoy día tengan importancia, sino porque reflejan el orden colonial vigente. Entonces, yo creo que ese proceso de desconstitución es el que da fuerza y da una energía enorme a este movimiento.
La guerra declarada por Piñera ha costado desde octubre cerca de 450 mutilados oculares, más de 40 muertos, violaciones, torturas, abusos generalizados de derechos humanos, decenas de miles de detenidos, todo certificado por 4 informes internacionales. La pantalla de democracia se hizo pedazos. La pandemia encontró en marzo de 2020 a las ya repletas cárceles chilenas con cerca de 3.000 presos adicionales, los manifestantes. Estos son sus angustiados familiares en la puerta de la cárcel.
Lo que está sucediendo es gravísimo, porque si bien es cierto, el gobierno ha sido totalmente inoperante para poder enfrentar esta crisis epidemiológica y sanitaria, acá nuestro hijo y todos los chicos que están presos por la revuelta y los presos comunes están en riesgo. No nos cansaremos de decir que tienen que cambiar las medidas cautelares. ¿Están esperando que muera uno o varios para poder cambiar las medidas?
Y lo que hemos detectado nosotros es que hay una instrumentalización política de la prisión preventiva. No solamente por eso son prisioneros políticos, por el actuar desmedido y desproporcionado a la prisión preventiva, sino por las leyes que se le aplican. Es decir, si uno ve qué leyes se están aplicando, por ejemplo, hay un montón de querellas del Ministerio Interior que aumentan las penas por ley de seguridad del Estado.
Y en efecto, digamos, en Chile hay un proceso en donde la prisión preventiva, que está establecida como una medida excepcional, toda medida de privación de libertad está tomada como una medida excepcional, ha ido tomando un papel cada vez más protagónico y ha ido tomando casi como un mecanismo que se usa de primera fuente. Empezó, yo creo, con el estallido social que hubo en nuestro país en octubre, que eso implicó que aproximadamente 2.500 personas quedaran privadas de libertad en prisión preventiva, adultos, porque si vamos a los niños estamos hablando de, o adolescentes, hablamos de cerca de 150 adolescentes que quedaron también privados de libertad por delitos menores que, dado el contexto, se les dio una relevancia que para tribunales estimó dejarlos prisión preventiva, pero no eran más allá de desórdenes públicos o maltrato de obras de carabineros, delitos que tienen penas muy bajas.
Los presos comunes son los desechables entre los desechables.
¡Súbase por los techos!
César dirige desde hace 10 años una agrupación nacida de un incendio carcelario que dejó 81 internos muertos.
De lo que es el sistema carcelario, creo que es un sistema paupérrimo, es una situación de... El espejo de la sociedad son el vertedero de los mundos, de los países. Y la cárcel en Chile es el vertedero de la situación actual, el vertedero de los estallidos sociales, el vertedero de todo lo que podamos decir de lo que es infrahumano. Y en Chile es una vergüenza. O sea, y es una vergüenza, lo digo, porque no lo administran máquinas, lo administran seres humanos igual que yo. ¿Por qué la gente en el gran universo quiere que los presos se mueran? ¿Por qué el robo de poca monta? El robo que te afecta a la psicología directamente, a pesar que sabemos que todos nos roban, desde el gobierno, las instituciones, pero el robo de poca monta, el que te pega la puñalada, el que te mata a un hijo por robarle un celular, el que te mata a alguien por robarle un auto, que es el delito que más te afecta al alma, o al corazón, al diario vivir. Como nos decía un día una señora en nuestras páginas, 81 razones, yo no quiero beneficios para ustedes, ojalá se mueran todos ustedes quemados y sus familias.
Yo creo que esta crisis sanitaria que hoy se está viviendo en Chile y en el mundo, digamos, es una crisis sanitaria que golpea específicamente y de sobremanera a las personas privadas de libertad. Las cárceles de por sí son bombas de tiempo en estas circunstancias. Son bombas de tiempo desde el punto de vista sanitario, en cuanto a una amplia masificación del virus dentro de las unidades penales por las características propias de privación de libertad, de hacinamiento, de falta de condiciones de salubridad al interior de las unidades penales. Pero también son bombas de tiempo porque esta situación de falta de información, de cierta forma de caos social, va generando mucha tensión al interior de la población penal. Y esa población penal termina evidentemente explotando, generando motines, generando hechos de violencia con el funcionario penitenciario, entre ellos también.
La situación en las cárceles del país es, por supuesto, muy alarmante, porque nos enfrentamos a un hacinamiento al interior de las cárceles enorme. Hay mucha gente concentrada en pequeños espacios con condiciones sanitarias deplorables en general. De hecho, nosotros visitamos el día jueves 2 de abril la cárcel de Puente Alto. Pudimos constatar que es un centro que está diseñado para albergar 500 personas y tiene 1.232 personas. Es decir, tiene más del doble de la población que podría tener, 226% de ocupación, y esto lleva a que, por ejemplo, en uno de los pabellones que nosotros tuvimos, es un espacio, para que se hagan una idea, de unos 70-80 metros cuadrados, dentro de los cuales habían 85 personas, pero además de las 85 personas, por supuesto, estaban los camarotes, que ocupan gran parte del espacio, por lo tanto, el espacio libre entre las personas es muy pequeño. Y por lo tanto no pueden guardar distancia social y como han habido casos dentro de estos módulos, estos casos, por supuesto, todas las personas que están allí son contactos cercanos y debieran ser seguidos muy cercanamente para poder irlos determinando y separando a la población. Es tal el hacinamiento que, claro, justamente las medidas de separación no son aplicables. De hecho, existen otros módulos que tienen más de 100 personas en este mismo espacio de 70-80 metros cuadrados. Y obviamente esto genera graves problemas. También hay graves problemas de saneamiento, con humedad, de escurrimiento de agua por cañerías que filtran en gran parte del recinto, y acumulación de basura. O sea, en realidad las condiciones de esta cárcel y otras en el país, evidentemente hacen prever que esto crezca enormemente.
Nosotros como instituto hemos visto que ya a la crisis penitenciaria, las cosas como las personas que viven acá son en condiciones inhumanas. Nosotros somos el Instituto de Derechos Humanos. Esa crisis penitenciaria se está transformando en una crisis sanitaria, y la crisis sanitaria se va a transformar en una crisis de salud pública.
Parafraseando el dicho popular, dime cómo tu gobierno enfrenta la pandemia y te diré en qué clase de país vives. Chile ocupa el lugar 25 en el mundo por nivel de contagios. Venezuela, en plena crisis económica, bajo bloqueo y amenazas de invasión, está en el 119 y lidera la batalla en América Latina. Miles de migrantes venezolanos tratan de regresar por cualquier medio a su país, donde son bienvenidos. Cuba, tras 60 años de bloqueo norteamericano, y China son los principales proveedores de ayuda médica en el mundo. Vietnam socialista, con 100 millones de habitantes, a fines de abril no registraba un solo deceso. En Ecuador, en cambio, en pleno proceso de regresión neoliberal, los cadáveres se apilan en las calles, y en Nueva York, capital financiera del planeta, se abren fosas comunes para depositar los cadáveres.
En aquellas sociedades donde el espíritu comunitario es mucho más fuerte, hay una capacidad para enfrentar este tipo de problemas mucho más sólida que aquellas sociedades que tienen una estructura fundamentada en el individuo, que el individualismo es lo que es el fundamento de la relación, entre comillas, entre los ciudadanos. En una mirada mucho más reciente, digamos, de los últimos 30, 40 años, cuando se entronizaron el capitalismo en su forma neoliberal, que significó la disminución del poder del Estado, que significó un incremento en el individualismo, en el consumismo, en la búsqueda de la solución de problemas materiales y abandono de toda la espiritualidad del ser humano. Y si además a eso le agregamos que todo el deterioro que ha tenido en los últimos años la democracia representativa, el sistema de democracia representativa que permea, que está presente en Occidente, donde ha habido una deformación cada vez más de las estructuras, de la institucionalización, donde la propia crisis de la democracia, como ha sido concebido en los últimos 250 años, hoy ya es evidente. Entonces hay un distanciamiento cada vez mayor entre los pueblos, o digamos entre los gobernados y los gobernantes, utilizando los mismos términos que utilizamos anteriormente, pero también que se manifiestan, por ejemplo, en un distanciamiento en el descreimiento, en la incredulidad frente a las decisiones que toman los gobiernos, y al ser gobernantes con muy bajos niveles de popularidad, es muy difícil que puedan implantar normas que sean cumplidas por la ciudadanía, toda vez que en los momentos precedentes estas sociedades, como en el caso de Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, estaban mostrando graves problemas coyunturales pero también estructurales, y ahora se tuvieron que ver enfrentadas a esta situación frente a la cual no han mostrado muchas capacidades.
Sí, bueno, este es un grave problema que enfrentamos como país. Todas las indicadores respecto a la credibilidad de las autoridades, me refiero no solo al presidente de la República, a sus ministros, incluso a los parlamentarios, al propio ministro Mañalich, que eran bajísimos, digamos, y lo son aún en la práctica, porque hay una gran desconfianza de la población. De hecho, en las primeras semanas de que empezó a llegar a Chile, digamos, muchas personas planteaban en redes sociales, digamos, que eran inventos. Entonces hubieron movimientos, digamos, que apoyaron todo el proceso de movilización de octubre, que había en Chile desde octubre, que empezaron a plantear a las distintas personas que esto era real, que había que tomar en serio, que había que tomar medidas. Incluso hay muchos llamamientos de organizaciones, digamos, incluso del propio Colegio Médico, a que la población, a pesar de que se levante las cuarentenas, persista en estos procesos, digamos, de aislamiento, porque es la única manera que controlemos, independiente que lo diga o no lo diga el gobierno, independiente de que las autoridades lo planteen. Y yo creo que eso también ha contribuido y va a ayudar, digamos, porque hay una credibilidad mayor en las organizaciones que lo que es las autoridades políticas del país.
El gobierno chileno, debilitado y sorprendido por la pandemia, envió desde el inicio mensajes confusos o contradictorios. Los muertos, por ejemplo, se suman a las listas de recuperados.
En relación al número de pacientes recuperados, que es la definición que hemos utilizado por consejo de expertos internacionales, tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros, y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días desde el diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido.
¿Qué pasa si este virus muta de una forma más benigna? Y en realidad lo único que produce es un resfrío común, como la mayoría de los coronavirus antiguos, porque este es un nuevo coronavirus, produce un resfrío común. ¿Qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona? Es otro escenario.
El gobierno del presidente Piñera ha optado por una estrategia, como muchos países, para controlar esta enfermedad en el concepto que se ha denominado cuarentena estratégica y dinámica.
El sistema escolar está en conocimiento de los protocolos que se han coordinado con el Ministerio de Salud y que la suspensión de clases no es una medida que esté recomendada en esos mismos protocolos.
Es muy importante que se entienda el sentido de la medida de suspensión de clases. Es una medida que debe tomarse con absoluta responsabilidad y que tiene por principal propósito velar por la salud de los chilenos.
Si pudiéramos tener acceso a más información, pudiéramos entender las medidas que está tomando el gobierno. Pero hasta la fecha, y sobre todo porque gran parte de esas medidas las implementamos nosotros mismos, creemos que no van por el camino correcto.
Cuarentena obligatoria. Estos trabajadores despedidos intentan en Santiago cobrar el seguro de paro, que proviene de sus propios ahorros y que alcanza apenas para un mes. El gobierno autorizó a las empresas a suspender el pago de salarios a los trabajadores en cuarentena. Así el desempleo avanzó más rápido que el virus. El presidente, en cadena nacional, optó por un mensaje de miedo.
Esta profunda recesión, desgraciadamente, se traducirá en pérdidas de empleos, reducción de ingresos, quiebras de empresas, caídas de productos y muchos otros males, lo que afectará a todos los chilenos, pero muy especialmente a la clase media.
Todo eso ya había empezado antes de la pandemia y fue la causa principal del levantamiento popular. Pero para Piñera es una oportunidad de salvarse del colapso.
Necesitamos más que nunca un país unido y firme. Un país con una visión, una estrategia y un plan de acción claro y compartido, basado en el conocimiento científico, en la asesoría de los expertos, en la realidad de Chile, en la fortaleza de nuestras instituciones y en la conducción del gobierno. Sin embargo, nada de esto será suficiente si no nos preparamos desde ya para vivir y trabajar en esta nueva normalidad.
Por lo pronto, la crisis se maneja según los intereses de los grupos económicos.
Cuando uno analiza, en síntesis, las distintas políticas que el gobierno comienza a implementar en sus paquetes económicos para salvar a las empresas y a los hogares que no tienen ingresos o generan ingresos parciales en esta crisis multisistémica, lo que uno observa es que básicamente la crisis la están pagando los trabajadores y trabajadoras. El gran capital no solo no está perdiendo en esta crisis, sino que incluso está siendo subsidiado por parte del Estado, a través de políticas de garantías para los bancos, a través de posibilidades para suspender contratos de trabajo, donde empresas grandes, multinacionales, como Starbucks, H&M, empresas constructoras grandes están acogiendo esta suspensión laboral que les permite a estas empresas no pagar salario por los meses que dure esta crisis, solo pagar las cotizaciones previsionales de los trabajadores, y son los propios trabajadores y trabajadoras quienes se autoayudan a través de sus seguros de cesantía para pagarse una parte de su salario que recibían regularmente.
La recesión mundial afecta especialmente al sistema de pensiones basado en el ahorro forzoso individual y la especulación financiera. Hasta ahora, los fondos de pensión han perdido cerca de 22% de su valor, equivalentes a 58 mil millones de dólares.
¿Es el momento? Sí, este es el momento para que las AFP caigan. No es mañana, porque si esperamos hasta el próximo gobierno, lo más probable es que lleguemos con prácticamente cero recursos. Aquí lo que se requiere, francamente, es pasar rápidamente a un sistema de seguridad social como lo hemos planteado, y estamos iniciando esta campaña de solicitar la derogación del decreto ley 3500. Creemos que la inmensa mayoría va a estar de acuerdo y pasar rápidamente a un sistema de seguridad social.
Es una crisis donde se socializan las pérdidas, pero las ganancias que acostumbrados los gran capital a tener las siguen manteniendo. Parcialmente van a tener menos ventas, pero están siendo altamente ayudados, subsidiados por el Estado. Es la primera prioridad para el Estado, asegurar que la tasa de ganancia se mantenga. Y esto, de alguna manera, eufemísticamente, se dice como que hay que asegurar de que la economía no pare. Pero en estricto rigor, lo que se está asegurando es que la tasa de ganancia, que en Chile son exorbitantes, para el gran capital se mantenga y el modelo no se toque.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.